Amén. Dios los bendiga. Si tienen su Biblia esta mañana, quisiera que volteen a... No están necesitándolo a ustedes tampoco. Músicos, pueden tomar sus asientos. Quiero entrar directo a la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ciertamente apreciamos toda la hospitalidad y el amor. Tuvimos una noche, maravillosa noche. Estamos muy agradecidos de que Dios lo puso en el corazón de nuestro hermano de tener ese tipo de cosas. Y así que ruego de que podamos llevar un poco de eso a casa. Ciertamente mi esposa lo disfrutó, así que muchas, muchas gracias. Nuestro hermano Doug. El traje del hermano Doug es fenómeno. Yo quiero uno de esos, pensé. Pero negro. Eso es perfecto. La hermana Jennifer se ve asombrosa de esos trajes. Son tan maravillosos. Una vez el hermano Joel vino de África y me trajo un traje así. Y desafortunadamente, hermano, ya no me queda ya. Eso fue hace como 20 años, sí. Estoy trabajando hacia esa meta. Él mencionó que él usó unas corbatas. Tuvo que usarlas. Es como que me siento así de esta mañana. Es como la hermana Shannon y yo. ¿Cuadra esa corbata? Y ella me estaba diciendo y los colores que cuadraban, hermano Oscar. Y de todas maneras, sí. Así que ahí estamos. Ruego que el Señor los bendiga hoy. Saben, algunas veces cuando vamos encaminados de esta manera, no le digo a la hermana Shannon lo que el Señor puso en mi corazón predicar. Así que solo tiro cositas ahí. Ella dice, así que, correcto. Y finalmente bien. Ella siempre disfruta del lado evangelístico. Ello es lo que ella quiere. Hermano Paul, Dios te bendiga. Y así que, no va a ser de esa manera hoy. Pudiéramos decir que tengo un muy... Déjenme pensar en la palabra correcta. La predicación de hoy es muy seria. Creo que estamos en una hora muy seria. Anoche hablé un poquito sobre el ataque sobre el matrimonio que Satanás ha estado atacando desde el huerto. Y todavía estoy usando esas tácticas hoy porque funcionan. Y así que necesitamos conocer esas tácticas, que necesitamos salirnos del camino de eso. Es el más grande hermano, ¿no? Yo creo que si realmente aman la palabra y siguen conmigo y se quedan despiertos, como el hermano estaba diciendo, yo creo que el Señor los va a bendecir como nos bendijo a nosotros. Así que queremos ver Segunda de Pedro, capítulo 2. Yo sé que mencioné al hermano Paul, vino de Phoenix, es mi primo. Es bueno tenerlo aquí. Lo apreciamos todo el tiempo. Él es la mitad del hombre que solía ser. Así que nos ha inspirado a todos. Y saben, todo lo que está haciendo, Dios está haciendo en su vida, simplemente lo aprecio, siempre lo he amado. Él siempre ha sido como un hermano, ¿saben? Y queremos simplemente apoyar eso y, por supuesto, traje mi respaldo. La hermana Shannon, solo en caso de que ustedes retrocedan. Hoy quiero predicar un mensaje. Si ustedes lo reciben, y por supuesto eso no es mi título, es algo que saqué de las Escrituras, porque esta es su palabra, correcto. Así que si podemos ir a Segunda de Pedro, capítulo 2, quiero leer versículos 1 al 14 y pedir al Señor que bendiga la lectura de su palabra. Noten aquí en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Piensen en eso. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y no es alguien trayendo a alguien más. Ellos dicen atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, alguien diga repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ese es nuestro día. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, alguien diga justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Que alguien puede decir amén y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y con hijos de maldición. Inclinemos nuestros rostros, precioso Padre Celestial, Señor. Venimos, Padre, a tu iglesia, Señor Dios, una bella y maravillosa mañana. Amado Dios, Padre, siempre estamos agradecidos por tu misericordia y tu gracia. Padre, venimos ante ti humildes. Señor Dios, quiero decir esta mañana, reconozco, Señor Dios, yo no tengo nada, Señor. Yo no tengo nada que ofrecer, Señor. Padre, solamente a mí mismo. Y sin ti, Señor, sin ese espíritu que vendría y ungiría este servicio, no sería nada más que solo una reunión, Padre. Pero, Señor, sabemos y confiamos en tu palabra que dijiste, donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, ahí estarás en medio de nosotros. Y, Padre, creemos eso con todo nuestro corazón. Padre, no pido, Señor, te pido ahora que camines por todo pasillo y por todo, a todo corazón esta mañana, que toda y cada persona pueda pensar en estas cosas, Padre. Te ruego, Señor, que los bendigas y que los guardes, Padre. Y, Señor, que tú les dejes saber que los amas. Los amamos, que amamos a todos en esta iglesia, que rogamos que ellos dejen este edificio esta mañana como mejores cristianos de lo que ellos entraron. Te pedimos que, y sabemos que eso solo puede suceder a través de ti, te damos preeminencia en este servicio. Te rogamos que tomes completo control, Padre, no solo que yo me rinda a mí mismo, Señor Dios, que toda persona en este edificio rinda todas las cosas del mundo, las dejen fuera de la puerta y que pensemos en las cosas de Dios. Pedimos esto en el nombre precioso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que y pueden tomar asiento. ¿Puede alguien decir amén esta mañana? Los apreciamos esta mañana y pedimos su atención. No vamos a tratar de retenerlos demasiado tiempo, pero hoy quiero ver algunas cuantas cosas y simplemente tomar un minuto o dos aquí en el principio para edificar sobre algo que queremos ver aquí en unos cuantos minutos. Y saben, abrimos nuestra escritura esta mañana. Estábamos leyendo ahí sobre falsos maestros. Pero en esa escritura menciona el nombre de Noé y menciona de que él era un hombre justo. Y nos damos cuenta de que en el libro de Génesis Dios le dijo a Noé que él iba a destruir la tierra por causa de violencia y por causa de corrupción. Y yo siempre me he puesto a pensar un poco sobre eso, tal vez en los tempranos días cuando leía mis escrituras, y saben, debe haber sido un tiempo muy duro. Debe haber sido un día donde tenía que destruir la tierra. La violencia tiene que haber sido asombrosa. Pero hermanos, yo no nos damos cuenta qué tan mala era la violencia. Y lo que me hizo darme cuenta es qué tan mala es la violencia este día. Y lo que quiero decir, aún cuando éramos más jóvenes, pensábamos que la violencia era una pelea o alguien robando tal vez o robos y aún asesinato, correcto, estas cosas. Esa es extrema violencia. Pero ustedes y yo hemos vivido para ver este día. Y hemos visto violencia y hemos visto corrupción en lugares altos como nunca lo imaginamos. Quiero decir, el nivel de violencia que hemos visto, que ha sido abiertamente manifestado, y sabemos que tiene mucho concerniente a los jóvenes niños. Y por supuesto, creciendo en mi día, cuando yo leía mi Biblia, hermano, yo estaba viéndolo y decía, okay, eran gente mala, pero ahora cuando lo miro, lo que está ocurriendo, y estoy oyendo las cosas que están ocurriendo, esta es violencia que ha sobrepasado mi imaginación. Nunca uno se imaginó de que podía ser así de violencia, ese tipo de violencia. La violencia no significa para mí lo que significa hoy. La corrupción no significa eso como significa hoy. Así que nos damos cuenta que Dios descendió y le dijo a Noé que él iba a destruir la tierra por causa de la violencia y por causa de la corrupción, correcto. Así que por supuesto sabemos que Dios le dijo a Noé que edificara un arca. Alguien puede decir amén. Así que cuando Dios le dijo a Noé que edificara una iglesia, el trabajo de Noé era proclamar y su mensaje era que la destrucción viene. Así que nos damos cuenta que por causa de lo que Dios le dijo a Noé, nos damos cuenta que Noé tenía que proclamar esto. Este era su mensaje, correcto. Destrucción viene. Y así que nos damos cuenta que le dijo que edificara un arca, así que ahora vemos que había un arca y vemos eso. De hecho, no solo era que Noé estaba predicando que destrucción venía, sino que cuando uno veía el arca era una predicación visible. El arca en sí misma era una predicación visible. Y cuando ellos oían a Noé, tal vez despedían la predicación audible y luego veían el arca, y el arca era una afirmación. Y déjeme decirlo de esta manera, una predicación visible, que Dios tiene una manera de escape. Así que la destrucción viene. Pero Dios tiene una vía de escape. Así que esa arca visible, correcto, era de hecho una predicación de una vía de escape. Así que eso significa que sabemos que Noé predicó que se metieran en el arca. Y oímos eso mayormente en el mensaje de la hora a través de ministros. Pero cuando uno va y empieza a ver en su Biblia, uno encuentra difícil realmente ver lo que Noé predicó audiblemente. Créanme, lo busqué. Y uno está buscando todas las cosas que tal vez les estuviera diciendo, correcto, pero quiero decirles, es arca visible. Era una afirmación de que se metieran a la arca y la Biblia la leímos y leímos de que no era un predicador de justicia. Así que podemos decir amén a eso y nos damos cuenta que aquí está este predicador de justicia y Noé estaba parado a través de toda la corrupción y violencia, estaba parado en justicia. Podemos decir amén. La razón por la que digo esto, quiero mostrarles qué maravilloso era y qué tan no era, qué tan maravilloso era la predicación y qué tan maravillosa era la visible predicación que Dios dio. Miren al hermano Branham, toma eso y dice, aquellos que murieron en los días de Noé y no escucharon a su mensaje. Dijo, y no escucharon su mensaje, ellos perecieron. Alguien diga perecieron. No fue de que, estaban relajados, se rieron o lo que tal vez. No, perecieron. Noten. Y nos damos cuenta de que el profeta de Dios decía, Jesús fue y les predicó a ellos. Ellos perecieron. Ahora Jesús fue y les predicó en su muerte antes de resucitar y fue al infierno y le predicó a esos espíritus que estaban en prisión que no se arrepintieron. Alguien diga en la longanimidad, en los días de longanimidad de Noé. Ahora nosotros captamos eso. Hoy el profeta decía, mientras un sencillo mensaje de Dios, sencillo mensaje de Dios, por un hombre sencillo, estaba siendo predicado. Un mensaje sencillo, un hombre sencillo, predicaría y negaron la predicación. Hola a todos. Y perecieron. Ahora, nosotros continuamos y el hermano Branham decide, Noé predicó. Dice, aquí tenemos a Jesús descendiendo y está predicando a esas almas que están en prisión. Y él aún les decía, Noé predicó de que yo estaría aquí y aquí estoy. Así que en otras palabras, lo que sea que la palabra nos dice, será manifestado. Así que aún Jesús viniendo, uno se pregunta, ¿qué está haciendo? Está simplemente predicándoles y diciéndoles que van a salir de allí y que todo está bien y que no era gran problema y que yo simplemente esto, simplemente fue aquello. No, ellos fue allá. Y estaba dejándoles saber que lo que la palabra decía va a ser manifiesto. No importa qué tan sencillo que sea. Ahora, nos damos cuenta que la Biblia habla sobre una relación asombrosa entre Dios y Moisés. Y nos damos cuenta cuando uno mira en la Biblia, que la Biblia dice de que había una relación de cara a cara. Era relación de boca a boca. La Biblia dice de que Moisés era muy manso sobre todos los hombres que estaban en la tierra. Noten, nos damos cuenta que la Biblia dice que un profeta como yo, ellos decían a Moisés fiel en la casa de Dios. Ellos decían era poderoso en palabras y hechos. Así que ahora uno puede ver la gran relación que Moisés tenía con Dios. Y luego lo traemos de regreso lo que el profeta decía. Ahora, aquellos que fallaron a escuchar al mensaje de ese profeta, dice Moisés allá en el desierto que él recibió de Dios. Moisés recibió un mensaje de Dios. Recuerden, cara a cara, boca a boca. Él recibió un mensaje vindicado. Y noten, el hermano Branham tomaba eso y dice, Moisés estaba ahí en el desierto, él recibió de Dios. Y luego dice, propiamente vindicado por la columna de fuego. Hermano Ángel, di propiamente vindicado. Propiamente, propiamente. ¿Cuántos se dan cuenta de que este mensaje en el cual creemos ha sido propiamente, apropiadamente vindicado? Noten, dice, y fue guiado al desierto. Y ahora nos damos cuenta, noten, está hablando del pueblo. Ellos trataron de levantar una organización por medio de ellos. Así que aquí ellos tenían a Moisés, al cual Dios le habló, al cual, el cual sabían que Dios le habló, que tenía apropiada vindicación, y sin embargo tomaron el mensaje que estaba predicando y trataron de organizarlo. Ustedes dicen, hermano, pero ¿estás hablando de del día de Moisés o nuestro día? Noten, él continúa diciendo, y trataron de levantar y hacer una organización por medio de él, y adivinen qué, esa es la cosa, y ellos perecieron. Así que ahora vemos que en los días de Noé fueron destruidos. Ahora vemos que en los días de Moisés perecieron. Noren, y murieron todos, cada uno de ellos, y por supuesto sabemos que excepto por dos. ¿Quién cruzó al otro lado? Voy a dejar que ustedes me ayuden. ¿Quién cruzó al otro lado? Josué y Caleb. Así que nos damos cuenta de que está hablando de que todos excepto Josué y Caleb. Noten, ¿está bien eso? Él continúa diciendo, dice, oh, ellos levantaron, trataron de levantar una organización y perecieron y murieron en el desierto, cada uno de ellos, excepto dos hombres, Josué y Caleb. Ahora, eso es una base para nosotros, y el profeta de Dios nos toma aquí, nos lleva aquí, noten lo que dice, nos trae a los días de los fariseos. Y con esa base decía esto, los fariseos eran tan ciegos que no podían ver eso. Los fariseos eran tan ciegos que no podían ver eso. ¿Qué? Que perecieron en el desierto. Eran tan inteligentes, eran tan educados. Pero luego Jesús tuvo que venir y decir, fariseos ciegos, no podían ver lo que les acabo de decir. Ustedes pensarían, eso es tan básico, tan sencillo, pero no lo era. Cuando uno tenía que darse cuenta de que el del poder estaba ahí. Que Moisés fue apropiadamente vindicado. Yo no sé cómo puedo explicar apropiadamente. Eso quiere decir increíblemente vindicado. Pero noten, Jesús lo decía fariseos ciegos, podemos decir amén. Y ahora el hermano Branham está diciendo, los fariseos estaban tan ciegos que no podían ver aquello. Dijo, y miraron hacia atrás y noten lo que ellos dijeron. Esto se probó que no podían ver eso. Y eso no pruebe de que no leyeron de ello, no prueba de que no sabían de ello, pero prueba de que no podían verlo. Porque cuando Jesús vino, noten, los fariseos, está hablando los judíos, dice, noten, los fariseos estaban tan ciegos que no podían ver eso, así que miraron hacia atrás y dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. ¿A ustedes ven eso? Eso sería algo de que uno no quisieran decir o quisieran decir. Pero si realmente se dan cuenta de que todos perecieron, ¿por qué usarían eso para traérselo a Jesús? ¿Me están escuchando? Pero aquí están ellos. Jesús les dijo, oh, dice, ¿Nuestros padres comieron maná en el desierto? Y noten, y Jesús dijo, y todos de ellos están muertos. Hermano, ¿qué cosa para ellos decirlo? Yo honestamente pienso de que ellos pudieran haber escogido un mejor ejemplo que eso. Ellos, estos eran super inteligentes. Cuando vemos gente super inteligente fallar, no se trata de ser tonto o inteligente, se trata de poder ver. Porque ven, eran ciegos. Alguien diga, alabado sea Dios, porque puedo ver. Pero dicen ustedes, oh, hermano Branham me está diciendo, Noé, perecieron, y Moisés, y ellos perecieron entonces, pero ven, estas eran las cosas que los fariseos estaban usando. Los judíos, oh, los padres comieron maná en el desierto, pero están muertos. Noten, el profeta toma esto y dice esto, y quiero que traer esto a nuestro día hoy, y quiero que ustedes, yo no lo voy a hacer, dice, ellos vieron la gloria, dice. ¿Recuerdan la super vindicación? Ok, esto es parte de eso. Ellos vieron eso. Ellos vieron la gloria. Noten, él está diciendo, caminaron en la luz.
Hey,
ese debería ser nuestro testimonio de nuestro día. Yo he visto la gloria, hermano Manel. Yo estoy caminando en la luz. Noten, y sigue más adelante, dice, caminaron en la luz de la columna de fuego.
Super
vindicación. Vindicación sobrenatural. Noten, continúa diciendo, y fueron guiados al desierto. Noten, dice, caminaron, dice, en la presencia de su poder. Así que ellos tenían otra predicación visible. Aquí estaba la columna de fuego. Y caminaron en la gloria, y caminaron en la luz, y caminaron en la presencia de esa columna de fuego. Todo lo que nosotros podemos decir que estamos haciendo nosotros. Continúa diciendo, caminaron en la presencia de su poder. Caminaron a través por los lugares que el Espíritu Santo los hizo caminar. Pero ven, la historia para ellos termina allí, porque dice, y todos murieron. Eso debería despertarlos esta mañana. Ustedes pudieran decir, bueno, ¿sabes? Estoy marcando las casillas. Hermano Murray, estoy marcando todas estas casillas. Yo puedo decir, oh, columna de fuego, yo caminé en su poder. Estoy caminando en su poder. Yo he sido sanado. He tenido lo milagroso ocurrido. Marca la cajicía. Yo visiblemente lo veo. Algunas personas me han dicho de que la han visto. Pueden marcar la casilla. Todas estas cosas, yo creo que todos aquí hoy podemos marcar la casilla, pero ellos podían marcar la casilla. Noten, dice, cada uno muerto, todos. Así que de nuevo con esa base, el hermano Branham retomaba eso y decía, hablando de cuando Jesús vino en calzado de cuero. Ahora tenemos a Jesucristo en calzado de cuero en ese día, correcto. Y noten lo que dice, y cada uno que rechazó a Jesús ha perecido. Así que cuando Jesús vino caminando a la escena en las orillas de Galilea, alguien y él estaba predicando y estaba dando la palabra, rehusarlo entonces era perecer. Así que lo miramos, Noé, ¿qué hicieron con su mensaje? Lo rechazaron. Moisés vino con un mensaje sencillo, lo rechazaron. Encontramos Elías. Mensaje sencillo. Rechazado. tenemos a Juan el Bautista, sencillo mensaje, rechazado. Jesús, rechazado. Ahora digo todo eso esta mañana para retomar aquí mismo. Esa base. Voy a traerlo un poco más cerca. El hermano Branham decía esto. El otro día fui llamado a Houston. Alguien diga Houston. Dijo, fui llamado a Houston, Texas, a tratar de conseguir un perdón. Reuní a algunas de las personas juntas para predicar un mensaje para que la gente firmara un perdón de este joven y jovencita que se había metido en problemas. Lo leyeron en el periódico, dijo, y ese era el hijastro del señor Ayers. Y recuerdan cómo el hermano Doug dijo de que ustedes lo digan, es que lo recuerden. ¿Pueden decir a alguien, señor Ayer? Él tomaba esto y decía, ¿saben? Se metieron en problemas y lo leyeron en el periódico y era el hijastro del hermano Ayer. Ahora el señor Ayer es el que había tomado la fotografía del ángel del Señor que ustedes ven ahí mismo, hermano Malaquías. Oh, qué asombrosa fotografía es esa. ¿Ven? Esa es realmente la señal para ustedes para decir, wow, de nuevo. Yo traje esto a nuestra iglesia y tengo una pequeña fotografía de ellos. No tenía, y saqué la que teníamos en la entrada, por la que pasan cada vez que entran a la iglesia. Y saben, así como el hermano, la oración del hermano José esta mañana, que no se permita que se vuelva muy común. Ven, si camina junto a algo todo el tiempo, se vuelve común. Ahora uno tal vez está luchando y batallando en tu mente ahorita. El hermano Branham era un hijo. No estoy hablando del hermano Branham, estoy hablando de la fotografía encima de él. Ese es el ángel del Señor. ¿Saben ustedes cuánta gente hubieran anhelado lo que ellos hubieran dado poder, hermano Oscar, ver esa fotografía? Pero ustedes la ven todos los días. Ustedes tienen la habilidad de verla todos los días. Y saben, y nos damos cuenta que estas cosas se vuelven muy común a nosotros. Solíamos tener una caja que teníamos, que yo manejaba una propiedad y él me, un jefe, y me llevaba a un lado y miraba la propiedad, veíamos esto y miraba lo otro. Y él comenzaba, bueno, Manuel decía, ¿cuántos años has estado aquí trabajando para mí? Y yo decía, ¿cómo? Como 27. Y él decía, dijo, wow, has estado aquí tantos años, sí, le dije, he estado aquí. Y dijo, sí. ¿Y caminas junto a eso todos los días? Dice, así que, ¿qué haces? Solo vienes y no ves visiblemente ese pedazo de pared que ha caído, la ves todos los días. Y ahora yo estoy como enmudecido. Sí, supongo. Sí, dice, cada vez que vengo, ese pedazo de emplaste todavía falta. Voy a tener que sacudir este lugar. Te está poniendo muy relajado aquí. Y la cosa es que él tenía razón, estaba correcto. Y ahora, ¿saben? Soy un trabajador, hermano Alex, es un trabajador fenomenal. Pero el otro día caminamos tomamos una caminata. Bueno, hermano Alex, ha estado haciendo un buen trabajo para mí, ha estado trabajando aquí. Sí, y dice todo, dije todo eso y dije, así que esta es la respuesta a tu trabajo. Tú caminas por ese receptáculo roto cada día y me dice, oh, lo haré inmediatamente. Dije, no, espera. Pero cada día, tú tienes que ver eso. ¿No se está acercando eso más? Ahora traigámoslo más cerca. Simplemente lo vamos a traer a anoche. Que cuando tu esposa dice, ven acá. ¿Vas a caminar junto a esa basura? ¿No ves que está llena? Sí, sí veo que está llena. ¿Y sabes qué? Estoy un poco molesto al respecto. Porque tú sobrecargaste esa bolsa y tú quieres que yo, sabes que tuve cirugía en mi cuello y quieres que yo recoja esa bolsa en su estado sobrecargado y que acarree esa hacia afuera. Yo creo que deberías de dividirlo en dos bolsas. Pero ven ustedes, algunas veces nosotros simplemente pasamos junto a esa fotografía. En un momento le voy a decir por qué significa tanto para mí. Gracias, hermano Malaquía. Puedes dejarla. Es maravilloso verla. Y aún es el profeta de nuestro día. Es una bonificación aún. Así que noten. Alguien diga, vamos a regresar a donde estábamos. Hablando del perdón, dice, eso era el hijastro del hermano Ayers, el señor Ayers, el que tomó la fotografía del ángel del Señor que ven ahí. Él era un romano católico y su esposa era judía. Yo quería traer eso al servicio de anoche, pero eso sería un matrimonio muy duro. Ustedes jóvenes, más vale que se casen con una cristiana llena del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Les puedo decir su futuro. Yo no estoy a este gran hombre espiritual que está muy allá, o no es que lo veo todo, no, y que puedo ver a través de ustedes, pero lo digo ahorita mismo, si no se casan con una cristiana llena del Espíritu Santo, les puedo decir su futuro. Va a ser difícil, más allá de sus sueños más salvajes. Y si no, el matrimonio, si no la luna de miel, todo empieza cuando empiezan a tener hijos. Entonces se dan cuenta de qué tan católica realmente es ella. No era católica antes, pero ahora ella quiere bautizar a mi hijo. De todas maneras, esa es para otra predicación para los jóvenes. Eso les ayudará. Cásense con una cristiana llena del Espíritu Santo. Así que noten, él está hablando de ello y dice, se casó con una señora judía y no hablaban de religión unos con otros y así sucesivamente. Y el temperamento estaba en el estudio Douglas tenía y cuando él llegaba ahí, cuando el señor Best, alguien diga el señor Best. Ahora esta es la parte en que digo, el señor Best. Ese es un nombre increíble para esta historia. Esto es realmente la parte que uso en casa del hermano, el nombre del hermano Doug. Esta es la parte en que el hermano Doug diría, ustedes no pueden inventar esta cosa. Uno no puede inventar esto. Aquí está. Este es el señor Best. Está hablando del doctor Best. Ahora, él fue el que quería pelear con el profeta de Dios. A puñetazos, correcto. Él iba a mostrar a él una cosa o dos. Él quería debatir. Pero en su debate, él quería mostrarle al hermano Branham algún tipo de cosa falsa. Él quería mostrarle al hermano Branham algo que a lo cual nadie debería escuchar. ¿Quién? El doctor Best. Noten, él quería, dice, y cuando llegó ahí, este es el señor Ayer diciendo, y cuando llegó ahí, donde el señor, el doctor Best de la Iglesia Bautista, estaba, está diciendo ahora, bajo las notas del, mantuvo su puño sobre las notas del hermano Bothwell y lo sacudió, y ya tiene una historia de que esa fotografía fue tomada. Él sabía. Así que, y él va allá al hermano Bothwell y al doctor Best empieza a sacudir su puño así, frente al rostro. Aquí, toma una fotografía de esto.
Shocking.
Impresionante. Nosotros decimos la audacidad de eso. Bueno, ¿quieres tomar una fotografía? Toma esta, mostrando el puño. Él continuó diciendo, teniendo su puño debajo de la nariz del hermano Boswell y diciendo, toma mi fotografía haciendo eso. Dijo, yo voy a tomar la piel de ese viejo hombre y colgarle en mi estudio como memorial de sanidad divina. Saben, hay mucha gente que hablan mal de este mensaje. Uno tiene que tener cuidado. Ustedes deberían de ser muy, muy cuidadosos. Noten, dice, dijo, voy a tomar la piel de ese viejo hombre y colgarlo en mi, como memorial de sanidad divina. Y dijo el hermano Branham, antes de que yo fuera a Houston, Texas, dijo, antes de que fuera a Houston, Texas, el Señor me dijo, y estaba ahí en el nombre del Señor, aleluya, y dijo, y todos conocen el debate y las cosas que surgieron. Está diciéndoles, él, querían debatirlo, querían probar que él estaba errado, y continúa diciendo, ustedes conocen el debate y que las cosas que surgieron, y ahí llenaron los libros y demás, y ahí está. Y él solo para caminar humilde, dijo, el hermano Best dijo, no hay nada más que solo un montón de ignorantes. Así que no hay tal gente que cree en sanidad divina y cosas así, dijo. Ese es un montón de basofia. Dijo, ese hombre aún tiene una educación de escuela primaria. Noten, dijo, él era pulido con todos los grados escolares que podía, así que podía abatir al hermano Boswell de todas maneras, pero cuando se trataba de la palabra, él no era ni siquiera un contrincante.
Para
el hermano Boswell sabía dónde estaba parado. ¿Saben ustedes dónde están parados? Dice, mucha de su gente que estaban parados aquí estaba en el debate. Dijo, oh, y ahí estaba él y simplemente tiró todo lo que dijo, diciendo un montón de ignorantes. Dijo, esa gente ni siquiera cree eso. ¿Saben? Todos hemos oído las burlas. Todos hemos oído, ustedes son un culto. Ustedes solo están siguiendo a un hombre. Ustedes ni siquiera saben, ni siquiera están pensando. Y dijo, hermano Bosworth, dijo, un momento. ¿Cuánta gente en esta ciudad? Dice, como 30,000 esa noche. Sentaron entre ustedes. ¿Cuánta gente en esta ciudad que van a estas grandes finas iglesias bautistas pueden probar por la afirmación de un doctor que han sido sanados por el poder de Dios desde que el hermano Branham estaba en la ciudad? Les dijo que se pusieran de pie. Y 300 se pararon. Ciegos fariseos. Aquí están usando algo que nunca debieron usar. Porque la gente tenía experiencia. Le voy a preguntar esta mañana a quién aquí ha sido sanado por sanidad divina. Pónganse de pie.
Oh,
hay tanta gente parados esta mañana. Alguien alabe a Dios.
We believe in divine healing.
Nosotros creemos en sanidad divina.
We don't care what they call
no
us.
Nos importa que nos llamen.
Glory.
Gloria.
All right, you can have
muy bien, seat. Pueden tomar asiento.
Notice,
noten, says, what about el hermano that? Branham dice, ¿qué de eso?
By now you know what
para ahora, ya saben que, de qué mensaje estoy predicando. Si no, es Dios en simplicidad y revelándose. ¿Cómo? En simplicidad. Noten, él habla de que ellos se pusieron de pie y el hermano Brown decía, ahí está, Dios en simplicidad. Y por la gracia de Dios esta mañana puedo decirles lo mismo a ustedes que se pusieron de pie. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ese es mi Dios. ¿Cómo? En simplicidad. ¿Y cómo se está revelando de la misma manera? Luego dijo, nosotros seguimos al sanador divino. Déjenme verlo que hipnotice a alguien. Luego déjenme verlos un año de aquí. A un año. Y dijo, y el señor Ayers, el que mismo que tomó la fotografía, dijo, señor, el hermano Branham no es nada más que un hipnotizador. Ese hombre vio la gloria de Dios. Él podía decir, ahí está el hermano Branham, veamos lo que hipnotice. Ese es el hipnotizador. Él no es nada más que un hipnotizador. Noten su testimonio. Dijo, yo he visto una mujer con una en su garganta y ya no tenía esa hinchazón en su cuello. Ese hombre le hipnotizó. Dijo, así es como puede. Iglesia, ustedes ven a alguien con una y de repente ya no lo tienen. Dicen, gloria a Dios. Eso es asombroso. Pero pueden ser tan ciegos. Dicen ustedes, sucedió en la Biblia. Recuerden, el hombre que fue sanado tuvo que venir y mantenerlos callados. Así que dijo, una cosa en el cuello, eso era un milagro de Dios. Ese hombre le hipnotizó. Él no le debería importar, solo debería estar maravillado. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Pero fue hecho, pero no. Ven ustedes, él estaba siendo movido. Y el hermano Brandon dijo, simplemente me ridiculizó. Dijo que debería ser corrido fuera de la ciudad. Y él debería de ser el que lo hiciera. Y toda esa gran línea delante de la crónica de Houston. Alguien diga Houston de nuevo. ¿Saben lo que dijo nuestro profeta? Yo nunca dije una palabra. Yo estuve ahí para hacer los asuntos de mi padre. Yo creo que deberíamos tomar eso para nuestro día. No importa lo que sea que alguien piense. Si Dios te dijo que vinieras y lo hicieras, lo tienes que hacer. Tal vez te ridiculicen, tal vez quieran echarte de Tucson, tal vez quieran hacer todas estas cosas, pero yo ando en los asuntos de mi padre. Noten lo que el hermano Branham me estaba citando. Así que cuando yo lo estaba leyendo, yo me pregunto, ¿quién está hablando ahora realmente? Hola, cuando dijo, yo no dije palabra alguna, yo ando en los asuntos de mi padre. Yo dije, ese es él. Hablando del Señor. Hoy dijo, y yo, quédense con esa palabra, y él me envió allí, y es el asunto de él. Dijo, esa noche caminé y dije, yo no soy ningún sanador divino. Si alguien dice eso, yo dije, están errados. Y dije, yo no quiero ser llamado un sanador divino. Dije, si el doctor Best predica salvación, entonces él no quisiera ser llamado un divino salvador.
Y
si yo predico sanidad divina, yo no quiero ser llamado un sanador divino. Dijo, ciertamente. Dijo él, él no es un salvador divino, ciertamente no lo es. Ni tampoco yo soy un sanador divino, pero por sus llagas fuimos sanados. Yo los estoy apuntando a eso. Eso es a lo que deberíamos de estar apuntando esta mañana.
Aleluya.
Ahora, noten, él toma esto y dice, y así que es tontería, caminó alrededor. Y yo dije, pero en la presencia de este ángel del Señor que está siendo cuestionado, puede ser probado. Noten, dice, y más o menos en ese tiempo ahí venía él girando hacia abajo sobre mí. ¿Qué hizo eso a los que hablaban mal? ¿Qué podían decir sobre eso? Dios super lo vindicó. Lo sobrevindicó. Y quiero decirlo, él va a hacer lo mismo a ustedes si tan solo le piden, se paran por Dios. Él lo va a vindicar a ustedes. Yo soy un hijo, soy una hija. Noten, dice él, no hay necesidad de hablar ahora. Él ya había terminado, no tengo que decir palabra. Ustedes hablemos de dejar caer el micrófono. Dejo caer el micrófono y me salí. Dios va a hablar por mí. Él dijo, y yo salí. Me salí. Él cayó al doctor. Dios lo hizo. ¿Saben? Y me gusta esa parte así como ustedes, pero esta parte me asustó. Yo sigo diciendo Houston, correcto. Cosas están ocurriendo en Houston. Recuerdan que está diciendo, estaba en la crónica de Houston. Notan lo que dice. Y Houston, esa gran ciudad, una de las ciudades más bonitas que hay en el país, en cualquier parte. Dice, cuando entré ahí el otro día, era una desgracia ver esa ciudad. ¿Qué les está diciendo? Que lo rechazaron. Rechazaron, ¿recuerdan lo que vimos ahí en el día de Noé? Rechazaron el día de Noé, el día de Moisés, rechazaron el día de Elías, rechazaron, vamos, todos los otros profetas rechazados. Aún ahora, una ciudad. Dice, era una desgracia ver esa ciudad. Las calles estaban sucias. Los lugares ahí en la avenida Texas. Y fue las estrellas de... Fui al sótano, la cafetería, y todo estaba cayendo. Y el emplaste estaba en confusión. Como nunca he visto u oído en mi vida. El problema estaba en el rechazo. Había tanta gente en la carreta rechazando. No se metan en esa carreta. Nunca piensen en eso, rechazo. Piensen en las consecuencias. Cuando alguien habla mal del profeta, deben de tener cuidado. Si no lo no lo saben, solo cálmense. Noten cómo el hermano Branham decía, después de todo lo que sucedió en Houston, Texas, y él dijo esto, noten, ¿por qué? Estaba haciendo la pregunta a lo que Jesús dijo de toda la confusión, la suciedad, todo sobre Texas, cómo Houston había cambiado de lo que era. Dijo, ¿por qué? Dijo, rechazar luz es caminar en tinieblas. Y eso no fue lo que me impresionó, me sacudió. Es su siguiente afirmación la que me sorprendió. Y ahí estaban sus hijos en la línea de pena de muerte. Si eres un padre, eso debería de sacudirte hasta la cepa. ¿Saben ustedes que necesitan ser cuidadosos de lo que hablan en su hogar? ¿Por qué? Porque hay pequeños oídos escuchando. Deberíamos de tener cuidado. Vamos, iglesia. Noten las acciones que ocurrieron aquí. Pero recordamos las acciones, recordamos donde querían crucificar a Jesús. ¿Qué dijeron ellos? Que sea sobre nosotros. ¿Y qué siguió? Y sobre nuestros hijos. ¿Pueden imaginarse? Y ahí están sus hijos en la fila de pena de muerte. ¿Por qué? Los padres lo rechazaron. Los padres ya no podían traer estos jóvenes a la iglesia. Ellos ya no podían oír lo que estaba ocurriendo. Ya no podían oír la verdad. Y así que ahora sus hijos estaban en la línea de esperando pena de muerte. Este no es un juego, iglesia.
I'm not mad at you.
Yo no sé de usted. Yo no estoy enojado con ustedes. Yo no ni siquiera estoy enojado. Estoy simplemente impresionado. Porque puedo ver que las acciones tienen consecuencias. Yo pienso que algunas veces se nos olvide eso. Recuerden, caminaron en la luz, caminaron en la luz de la columna de fuego y caminaron en todas las cosas sobrenaturales, pero no se daban cuenta de lo que sus acciones, las consecuencias, y cada uno de ellos están muertos. Ahora rechazar la luz es caminar en oscuridad. Eso, ahora están sus hijos esperando la pena de muerte. ¿Y qué sucedió? Dios descendió con simplicidad. Noten, y fue desplegado y rechazado. Desplegado. Desplegado. Desplegado y rechazado. O sea, mostrado. Y ahí tomaron la fotografía que ha recorrido el mundo. Quiero dejarles saber que esa fotografía ha recorrido el mundo. Tal vez no les haya gustado o creído, pero ha ido por todo el mundo. Dice, aún los científicos dijeron, es la única ser sobrenatural que ha sido fotografiado alguna vez en toda la historia del mundo. Eso es asombroso. Y cuelga en Washington, D.C., en el Salón de Asuntos Religiosos. Ahora, hermano Isaac, quiero decirte por qué esa cita. Todos ustedes han leído esa cita, ¿correcto? Ustedes no están oyendo algo que no hayan oído. Pero ahora, vivir esa cita. Podemos tener 5 o 10 minutos oír esa cita. Esa cita significa tanto, tanto para mí. Todo al respecto de ella. Sobre la fotografía, ¿dónde fue colgada? En Washington, D.C. ¿Correcto? ¿Recuerdan nuestra escritura de apertura? Solo trayéndolos de regreso, estaban hablando de falsos maestros. Y podemos oír, oh, falsos maestros, sí. Están aquí. Cuando uno vive estas cosas, Así que solía conocer a este predicador, un predicador bastante bien conocido, muy bien conocido, muy bien conocido en este mensaje. Era un muy buen amigo mío y lo oí predicar sobre eso, probablemente varias veces. Y uno se pone a preguntar, cuando alguien realmente está martillando o algo muchas veces, ¿están creyendo? Yo no estoy hablando de psicología, simplemente la verdad, correcto. Así que saben, él termina leyendo esa cita y empieza a decir, ¿saben qué dijo? Creo que voy a ir a verificar eso. Yo dije, yo no lo voy a verificar, yo simplemente lo creo. Dijo, no, 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 no. Dijo, así que fue. Él fue allá, hermano Paul, y dijo, ¿sabes que lo voy a verificar? Y fue exactamente a ese edificio, correcto. Y hermano Doug entró en el edificio y comenzó a buscar. Esta fotografía tiene que estar colgando en alguna parte. Empieza a buscarla, correcto. Y no pudo encontrarla. Está buscándola. Y está buscándola. Y no puede hallarla. Y luego, por su propio testimonio, dijo, él fue guiado de cierta manera, en cierta dirección, en una cierta dirección. Y en lo que él estaba buscándolo, correcto, dijo, la sacó o la levantó. Simplemente había sido mal colocada. Pero mientras la estaba buscando, no podía hallarla, pero algo que ya estaba dentro de él estaba ardiendo. Era llamado duda. Duda de que tal vez no estuviera allí. Duda de que no estuviera como el hermano Brandon dijo de que estaba. Vamos, iglesia, estoy hablando de algo real aquí. Así que toma esa fotografía de donde estaba y la mueve a donde debería estar. Y termina dejando el mensaje. Y uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo puede ser esto? Él estaba dudando un poco. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto de que aún fue guiado? Aquí estaba él buscando una fotografía. Y fue guiado a ir a encontrarla, donde probablemente nadie le hubiera hallado. ¿Quién sabe? Tal vez le hizo a todos un favor. Caminen en la luz. Caminen en el poder sobrenatural del Señor. Y rechazar. Si ustedes tienen un gene sobrenatural de usted, hermana, eres bendecido más allá de lo que el mundo pueda hacer. Saben, tenemos que tener cuidado con cualquier tipo de... Solo lo voy a decir de esta manera. Hay mucha gente que dice, han estado en el mensaje por años y años. Eso no importa. Lo que sea que la semilla esté allí, eventualmente, vamos, iglesia, no importa lo que la columna de fuego hiciera, no importaría si vinieran y le dieran al hermano un poco de agua y les predicara. Ellos no tienen. Vamos, hola. Lo que es para recibirlo. Deberían de agradecerle. Gracias, Señor. Porque hay algo en mí para recibir eso. Él leía esa cita y predicaba esa cita y predicaba esa cosa. La leí y la predicaba.
And found it supernaturally.
Y lo encontró sobrenaturalmente, me voló la mente. Eso debería haber sido suficiente, ¿no crees, hermano? Eso debería haber sido la vindicación que él necesitaba. Él no necesitaba nada más que eso. Dios le mostró exactamente dónde estaba. Pero no lo hizo.
Beware.
Tengan cuidado
of false teachers.
De falsos maestros.
To close your eyes is to refuse.
Cerrar los ojos es rehusar.
I thought I'd be done by now.
Yo creí que habría terminado para ahora. ¿Podemos tener otras 2 horas más? Hermano Doug, ¿puedo tener unos minutos más? Oh, tienen el día libre. Ustedes creyeron que iban a dormir. Noten, dice, la única manera en que uno puede estar errado es primero rehusar lo correcto. Y rehusar abrir los ojos de uno, vivirá donde en tinieblas. Ves, si rehusas ver, ¿cómo vas a ver? Ustedes jóvenes aquí esta mañana, si tan solo vienen y dicen, sí, otro servicio, lo que sea, ¿sabes? El predicador, ¿sabes? He oído esto antes, pero si ustedes rehusan, ¿ven ustedes qué tan inteligentes pueden ser los jóvenes? Tenemos un joven, una jovencita, que podía venir en la escuela dominical. Uno tenía que detenerle. Podía recitar probablemente toda la Biblia. Era pequeña. Dice, no hay excusa para nosotros. Dice, soy demasiado pequeño, soy demasiado joven. No, eres perfecto. Estás en la edad perfecta. No, no voy a decir eso. Dejaremos a los pequeños fuera de esto. Noten, él continúa diciendo, son las cosas pequeñas que uno deja de hacer. Observen, cuiden de las cosas sencillas. Hermano Doug, ¿por qué predicó esto antes de los sellos? ¿Por qué? Observen las cosas pequeñas, son las cosas pequeñas que dejas sin hacer, no las cosas grandes que tratas de hacer. Abran sus escrituras y pueden ponerla ahora en Mateo capítulo. Podemos leer un poquito de escritura aquí. Espero de que todavía están con nosotros esta mañana. Mateo capítulo 11. Oh, hay agua. Dicen, digan, alabado sea Dios. Mateo capítulo 11, quiero comenzar en el versículo 7. Noten, la Biblia dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Concerniente a quién? A Juan. Dicen que todavía estaban conmigo, la mitad de ustedes. Noten, esa es la parte de ustedes. Mientras se iban, comenzó Jesús a decir, concerniente a quién, de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas están ¿dónde? En las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Algunos digan, más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, Alguien diga, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo? Lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, ustedes ponen, noten, es una base, dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías. ¿Por qué dice si lo recibís? Porque alguien lo va a recibir. Es solo para unos cuantos. Aún Jesús dijo, si lo recibís, si queréis recibirlo, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Si pueden recibirlo. Noten. Retomamos eso y lo llevamos unas páginas adelante al Mateo capítulo 17. Y comenzamos en el versículo 10. Noten aquí lo que la Biblia dice. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero. ¿Y qué? Restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Y qué? Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Noten, cuando buscamos en las Escrituras aquí, nos damos cuenta que la Biblia nos está diciendo discípulos. Estaban diciendo sus discípulos, ¿correcto? Ahora vemos a sus discípulos, los discípulos de Jesús. Tenía discípulos escogidos a mano, pero tenemos que entender antes de que algunos de ellos eran los discípulos de Jesús. Sin embargo, ¿qué discípulos de quién eran? Eran los discípulos de Juan. Ahora piensan, los discípulos de Juan son parte de esta adoración. Aquí están algunos que eran los discípulos de Juan y están haciendo esta pregunta. ¿Qué pregunta? Yo creía que Elías debía de venir. Y estos eran los que caminaron con Juan. Estos eran los que hablaron con Juan. Ellos son los que durmieron al lado de la colina con Juan y no sabían quién era él. Y lo mismo está sucediendo de nuevo en nuestro día. Caminaron con el hermano Branham. Vieron cosas sobrenaturales con el hermano Branham. Vamos, iglesia. Noten, el hermano Branham decía, ustedes lo retoman, y entonces los que habían caminado con Juan, que habían hablado con Juan, y aún en el desierto se sentaron en la orilla. Jesús estaba hablándoles, noten. Y les está dejando saber. Está diciendo, ¿saben? Yo estoy llegando a la crucifixión. El Hijo del Hombre va a hacer esto. Vamos, iglesia, esto va a acontecer. Y luego, esto va a acontecer. Y luego, esto va a acontecer. Y los discípulos estaban mirando. Espera un momento. Estás diciendo que esto se supone que esto debe suceder y estás diciendo que esto debe se supone que debe suceder y esto se supone que debe suceder y estás diciendo y estás afirmando que el Mesías va a ser crucificado. Espera un momento. La línea de tiempo no cuadra. En su mente están diciendo, esto no cuadra. Porque ellos conocían las Escrituras. Dijeron, espera un momento, todo está desenvolviéndose de esta manera, pero espera un momento, nos falta una parte. ¿Sabes qué? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Elías? Él ya vino.
Half of you walked with him.
la mitad de ustedes caminaron con él, la mitad de ustedes hablaron con él, estaban ahí comiendo con él y me están haciendo a mí la pregunta. Estoy seguro que Dios no les dio la respuesta como lo hizo con los fariseos. Estoy contento. Alguien diga, alabado sea Dios por la predestinación. Aleluya, noten, está diciendo, oh, estás diciendo que vas a ir a la crucifixión y vas a resucitar. Tú eres el Mesías. Vas a tomar el trono. Pero espera un momento. Nuestra escritura dice que Elías debe venir primero. Noten, él continúa diciendo, dice las escrituras, dicen de que, claramente dicen que antes de que el Cristo vendría, Elías vendría primero. Y noten lo que Jesús les dijo, él ya vino y no lo conocieron. El profeta de Dios, el hermano Branham, apuntaba que a ese día eran los discípulos haciendo esa pregunta. Discípulos que habían caminado con Cristo. ¿Por qué le dice la escritura que Elías debe venir primero? Y eran los mismos convertidos de Juan y ni siquiera lo conocieron. Saben que va a haber algunas gentes, hola, que se perderán el rapto creyendo de que todavía creyendo que el hermano Branham era un profeta. Va a haber alguna gente que dirá era un gran hombre. Ahora en día oyen más y más ministros, ministros no denominacionales, y miran esto, y estarán predicando exactamente lo que el hermano Branham predicó. ¿Saben ustedes que tenemos una cita también cuando empiecen a buscar ese aceite? Ellos lo van a captar. Noten aquí, él continúa diciendo, entonces, ¿por qué dicen las escrituras que deben de venir primero? ¿Y saben lo que dijo el hermano Branham? Lo hizo como para a media docena. Él fue revelado a unos selectos pocos. Pero dicen ustedes, ¿ustedes creen que son la élite, la religión élite, que son los únicos? Noten, dice, y ahí estaban. Los que debían de recibirlo fueron los que fueron ordenados. Quiero preguntarles, ¿hizo Juan el Bautista lo que la Biblia dijo que él iba a hacer? Aún Jesús predicó y dijo a las almas en prisión, que dijeron, Noé predicó sobre esto y aquí estoy. La Biblia predicó sobre Juan y dijeron exactamente qué hizo. Y les voy a preguntar, ¿predicó Juan arrepentimiento? Y yo diría, sí, predicó arrepentimiento y lo hizo maravillosamente. Vino Juan el Bautista y enderezó el camino. Ciertamente que lo hizo, hizo exactamente lo que la Biblia dijo. Yo, Juan el Bautista, hizo exactamente lo que la Biblia dijo que haría, preparó el camino para el Señor. Alguien diga, sí, lo hizo, hizo exactamente lo que había de hacer. Les voy a preguntar ahora, ¿qué de nuestro Elías? ¿Qué de nuestro Elías? ¿Hizo él lo que él debía de hacer? ¿Llamó una iglesia, una novia fuera de una iglesia? Sí, lo hizo. Bueno, hermano Mayer, hermano Manuel.
He called me out of a denomination.
Estoy aquí. Él me llamó fuera de una denominación. Él dijo, salí fuera de ella, mi pueblo. Yo dije, sí, Señor. Sí, Señor. Yo voy a salir. Yo fui al que Él llamó. Quiero hacerle la pregunta esta mañana. ¿Volteó sus corazones a los padres pentecostales? Sí, volteó nuestros corazones. ¿A qué? A la palabra de Dios. Queremos más palabra, queremos la verdadera palabra. ¿Hizo él todo lo que debía de hacer? Alguien diga aleluya. Jesús dijo, Él ya ha venido y no lo supieron, no lo conocieron, sino que hicieron con Él todo lo que hicieron. Él lo hizo lo todo. Dice, todos los que ustedes me reciben y creen en mí, Él hizo exactamente lo que las Escrituras dijeron que haría. Hicieron, sino que hicieron con Él todo lo que las Escrituras dijeron que iban a hacer. Él ya ha venido y no lo conocieron. Hermano Branham hizo esta pregunta. ¿Están listos? Voy a leerles esto al cerrar. Si los músicos pudieran venir esta tarde ahora. Yo usé las palabras chocante más temprano. No era simple, mi propia palabra. Pero hermano Branham dijo, yo quiero sacudirlos un poco. Ok, eso es para que ustedes digan, wow. Dice, quiero sacudirlos un poco. Dice, el rapto va a ser de la misma manera. Me encanta esto lo mejor. Va a ser tan sencillo. No es un debate donde empezamos a ver los tipos más fenomenales y decir yo creo. Correcto. Yo, es tan increíble que va a ser. Oh, voy a estar maravillado. Pero yo quiero verlos a ustedes ahí. Dice, será tan sencillo. Dijo, sin duda alguna va a ser de igual manera que el rapto va a venir uno de estos días y nadie va a saber nada al respecto. Porque Elías ya ha venido. La novia se ha preparado. Alguien diga esposa. Ha sido una unión invisible. Dijo, el rapto va a venir en una manera sencilla hasta que los juicios van a caer y van a ver al Hijo del Hombre y dirán, ¿no debíamos de tener tal y tal cosa? ¿No debía de haber Elías enviado a nosotros y no debía de haber un rapto? Y Jesús dirá, ya ha sucedido. Y ustedes no lo conocieron, no lo supieron. ¿No están contentos de que ustedes lo saben? Inclinemos nuestros rostros. Señor, Padre, hemos llegado a esta porción de la reunión aquí, Señor, que todo lo que podemos hacer, Señor, es, como el escritor de cantos dijo, aleluya, Señor, quiero darte lo mejor. Gracias. Verdaderamente, Señor, muchas cosas de las que hemos estado hablando, realmente no nos dábamos cuenta de que íbamos a vivirlas, Señor. Señor, la última vez hablamos sobre la inundación y los vientos y las lluvias que venían contra de los hogares. Y, Señor, cuando éramos jóvenes, nunca supimos qué tan severo sería. Pero, Señor, la vida vino a nosotros duro. Señor, no esperábamos lo que vendría, lo que iba a estar viniendo. Pero, Señor, dijiste que nunca nos dejarías. Y, Señor, dijiste que no nos desampararías. Y, Padre, eso no solo fue para guardarlos a través de las tormentas y vientos y las cosas en lo natural, pero, Señor, era para sacarlos fuera de aquí. Señor, eso fue gracia, Señor, y eso fue misericordia para mí, mi familia, Señor, para esta iglesia, para esta familia de iglesia, Señor. Padre, sabemos que iba a ser un poco diferente el mensaje hoy, Señor, pero amamos a esta gente tanto. Padre, rogamos que algo los toque, los anime a presionar en la batalla, a seguir adelante. Señor, no permitas que nada los detenga, ni siquiera un predicador, Señor. Ni nada, Señor Dios. No yo ni nadie, Señor. Señor, que reconozcan que son hijos e hijas de Dios. Y, Señor, sabemos que no solo estamos viendo una columna de fuego, sabemos que esa columna de fuego está dentro de nosotros, pero ruego que la gente en esta congregación nunca dejen de reunirse aquí, que la predicación del domingo en la mañana se vuelva muy común. Ruego con todo mi corazón que reconozcan la mayor bendición que les has dado aquí en Tucson, Señor. Ruego que continúe bendiciéndolos, estar con ellos. Bendice a nuestro hermano Doug y la familia aquí. Bendice a los maravillosos diáconos que están respaldándolo con todo lo que tienen, Señor. Estas hermanas, Señor Dios, que parece que sin esfuerzo ponen juntan estas cosas en una manera asombrosa y maravillosa, y sabemos cómo confías a un joven con tan gran hogar que sería tan dadivoso, que estoy agradecido que confiarías estas cosas asombrosas a tus hijos. Ruego que continúes usándolos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, que bendigas a toda persona aquí esta mañana, Señor, y los amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Lo aman esta mañana? Señor, cantemos ese canto aquí. Toda persona en el edificio, aún en la fila de atrás, ayúdenos todos. Yo no voy a cantar, así que nos tienen que ayudar. Señor, quiero adorarte. Levanten sus manos y adórenlo ahora. Si nunca han levantado su mano antes, defíen la gravedad, defíen al diablo. Yo lo voy a dar todo, es demasiado tarde. La hora es demasiado tarde. Señor, te amo con todo mi corazón. Quiero ser el mejor cristiano que pueda yo ser. Y eso ser rindiéndome. Dios ricamente los bendiga. Señor, quiero conocerte.